Hola, lectores de Fumabug, el fin de una adicción. Hoy vamos a ver el capítulo séptimo, número 7, que se denomina Detectando tus creencias erróneas. Partimos de un punto en capítulos anteriores que venimos explicando cómo uno de los puntos claves dentro de la adicción, dentro de la mente del fumador, es el uso de una serie de creencias falsas, irracionales. ¿Vale? Para poder estructurar, para poder soportar el mantenimiento del consumo de tabaco a pesar del conocimiento que se tiene, que tiene la persona, que tiene el fumador, de lo malo que puede llegar a ser para la salud y que realmente es, ¿no? Estas creencias erróneas, hay muchas que están a la vista, hay algunas que están a la vista del fumador y otras que permanecen ocultas. Normalmente las que permanecen ocultas son pues las que normalmente son responsables de que al fumador le cueste dejar de fumar, ¿vale? Obviamente el fumador normalmente, no todos, pero lo normal es que un fumador pueda emitir la afirmación de si yo sé que fumar es malo y que puede ser que mi salud se vea muy perjudicada. Pero, y sé que en verdad si la adicción me está controlando, no sería lo lógico. Yo en condiciones normales no tendría una conducta de este tipo. Si no hubiese empezado a fumar, lo vería con más claridad seguramente. Desde el punto de vista del fumador, soy consciente de que algo se me escapa. Pero todo esto no es suficiente. Es decir, queremos decir que cada fumador tiene una parte de esas distorsiones cognitivas, una zona visible en la que él las puede reconocer. Y puede argumentar que le cuesta manejar o aceptar profundamente ese tipo de distorsiones cognitivas. Pero normalmente ese tipo de distorsiones que están a la vista no son importantes, pero no son tan fundamentales o tan vitales a la hora de eliminar el tabaquismo de nuestras vidas. Tenemos que buscar esas creencias erróneas que son realmente las que tienen apuntaladas, las que soportan todo el peso. Son las que normalmente los fumadores no quieren reconocer y si se les dice, se niegan, ¿no? El descubrimiento de las creencias erróneas tiene que ser siempre por parte de la persona, del sujeto, del fumador, ¿vale? Un amigo, un familiar o un psicólogo o un terapeuta no debe de decirle a un fumador, es que a ti lo que te pasa es que no tienes autoestima y eres una persona muy débil y por eso no quieres ponerte, no, ¿vale? O tú realmente te agarras a los problemas de tu familia, pero realmente no tiene nada que ver, no, porque eso atrinchera al fumador. Nosotros tenemos que hacer siempre, y Fumabo con el contenido es lo que intentamos, dar información, conocimiento al fumador, porque el fumador haga ese camino al final solo y haga ese descubrimiento solo, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nos detectamos, ya no solamente en el tabaquismo, en todos los aspectos de la vida, nos detectamos un problema, es decir, un defecto, todos tenemos mil defectos, pues cuando nosotros somos los que detectamos nuestros defectos, pues nos los tomamos bien. Y podemos intentar mejorarlo. Cuando la detección del defecto viene de fuera, normalmente nos sienta muy mal, nos cabrea, nos enoja, nos enfada que alguien nos diga que tal y cual es un defecto nuestro y que tenemos que mejorarlo. Normalmente hasta decimos, sí, pues así soy yo y no pienso cambiar. Es decir, que somos normalmente mucho más asequibles cuando los fallos los descubrimos nosotros. Por eso nosotros tenemos que dar toda la información posible y todos los consejos posibles para que sea el propio fumador el que encuentre esas distorsiones cognitivas, ¿vale? Hay distorsiones cognitivas, como hemos visto, muy potentes que anulan el deseo de dejar de fumar, ¿vale? La persona que piensa que fumar no es malo, esa persona no puede explorar esa creencia errónea. Esa creencia errónea se le puede desmontar con la experiencia, ¿vale? Por ejemplo, una persona que piensa que a mí el tabaco no me hace daño, es un tío, una genética estupenda, mi padre y mi abuelo murieron con 90 años, bueno, yo soy un tío fenomenal, hago mucho deporte, hago una alimentación saludable, perfecto, pero claro, cuando llega a los 55, a los 52 años y le da un susto a la salud, tiene un cáncer de pulmón, pues ahí la experiencia hace que las creencias más resistentes se volatilicen como si fuera una copa de cristal, ¿vale? Y esto nos pasa en muchos aspectos de la vida. ponemos un ejemplo muy, 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 muy tonto. Una persona que imagínate que no cree en los fantasmas, ¿no? Y lo ve algo absurdo, algo tonto, algo infantil. Obviamente, si esa noche se encuentra en medio del pasillo un fantasma que le estrecha la mano, pues claramente esa creencia va a cambiar. Aunque era muy fuerte, muy, muy sólida, muy cristalizada, va a cambiar porque hay una experiencia que avala ese cambio, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos intentar es que nuestras distorsiones cognitivas cambien antes de que llegue la experiencia, porque la experiencia siempre en el tema del tabaco va a ser a través de una mala noticia, normalmente irreversible, ¿vale? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿eh? Que ya es una enfermedad grave, importante de los pulmones, un cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, y todas estas consecuencias que pueden tener el hecho de fumar, ¿no? Entonces, claro, nosotros no tenemos que aniquilar nuestra creencia errónea con la experiencia, sino con nuestra propia exploración. ¿Cómo se exploran nuestras creencias erróneas? Después lo vamos a ver en el resto del vídeo, perdón, del vídeo, del libro. Obviamente, nosotros lo que tenemos que tener es una mente abierta, tenemos que tener una apertura, tenemos que tener una apertura basada en la humildad, en el de yo soy una persona, yo puedo tener defectos, puedo tener fallos y debo de reconocer mis limitaciones, ¿no? Yo muchas veces pongo un ejemplo en el grupo de Facebook, un ejemplo muy tonto, que es el siguiente. Imaginemos que hay un ordenador o una calculadora, ¿vale? Que tiene un programa matemático dentro para hacer sumas, ¿vale? Imaginemos que ha entrado un virus en ese programa, en ese software, ¿vale? Y que la suma no es correcta. Y cuando tú pones 2 más 2 y le das a igual, no sale 4, sale, por ejemplo, pues 5, ¿vale? ¿Qué modo, qué medio tiene esa computadora de hacerse consciente de que su programa de matemático de suma está equivocado, falla y da una suma equivocada en el 2 más 2? Pues ninguna, porque tiene una serie de órdenes, ¿vale? Tiene una serie a través de un programa, está por una programación, una serie de órdenes, y es 2 más 2, 5. 2 más 2, 5. 2 más 2, 5. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues conectando esta computadora a otra computadora superior que haga un análisis. ¿Vale? Imaginamos que no tenemos esa posibilidad de poder tener un ordenador superior, es decir, una mente superior que pudiera ver los defectos de nuestra mente, de nuestra cognición, ¿no? Pues al menos, si no tenemos esa capacidad de poder detectar esos fallos, si al menos podemos tener una capacidad de poner en tela de juicio nuestras cosas, ¿no? Es decir, si yo mi pequeña calculadora mental me dice que 2 más 2 es 5, pues yo puedo pensar que estoy en lo cierto. O también puedo pensar que quizá me esté equivocando. Y además con todas las posibilidades, quizás sea menor de 5 o quizás sea mayor de 5. ¿Qué estoy diciendo esto? Que cuando yo estoy pensando, a mí me cuesta dejar de fumar más que a los demás, y lo digo y lo afirmo tajantemente, porque tengo muchos problemas en casa o porque tengo un trabajo muy estresante, yo tengo que decir. Vamos a ver, Pablo en el libro Fumabook, en este capítulo, me enumera una serie de creencias erróneas, hay muchas más desde luego, y una de ellas pone en cuestión este tipo de cosas, ¿no? Que el tabaquismo, al final, que la adicción no tiene nada que ver con lo que le pasa a una persona en la vida, con su entorno familiar, laboral, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que decir, yo aunque no lo vea, aunque no lo crea, quizás a lo mejor mis problemas familiares o mis circunstancias laborales no tienen nada que ver con la dificultad que a mí se me va a presentar si intento dejar de fumar. Porque quizás yo esté equivocado, porque así me lo dice la teoría de la disonancia cognitiva. Y así me lo propone este autor, el autor de este libro, Fumabook. Entonces yo ahora voy a actuar con una humildad y es, yo no lo veo, pero yo voy a barajar esa posibilidad. Quizá me esté equivocando, ¿vale? Y además con positivismo, ojalá esté equivocado. Como esté equivocado, dejar de fumar me va a ser mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Porque realmente mis problemas familiares no me hacen que dejar de fumar en mi caso sea más difícil. Incluso puedo ser mucho más positivo. Es que a lo mejor mis problemas familiares puede que hasta me ayuden a dejarlo. Porque tengo muchísimos motivos para tener una vida sin adicción. Porque dentro de unos años quizá enferme y haga que en mi familia haya más problemas. Y hay más sufrimiento. Si es todo lo contrario. Entonces yo, como veremos más adelante con el uso del diario personal, yo voy a intentar detectar estas creencias erróneas y después elaborarlas, trabajarlas. Y así la tengo que trabajar. ¿Vale? Cuestionando mis miedos, Por ejemplo, yo si dejo de fumar voy a ser menos feliz. Es imposible que yo viva tranquilo como ahora. Me da igual lo que me diga Pablo, lo que me diga cualquier experto en tabaquismo. Y puedo decir, una de las creencias erróneas, una de las distorsiones cognitivas que establece Pablo en este capítulo, es esta. Bueno, pues voy a sacar mi computadora matriz y voy a decir, oye, mi cerebro me dice que voy a ser más infeliz, pero yo al menos voy a poner sobre la mesa la posibilidad de que igual soy igual que feliz de lo que soy ahora. Oye, pero hay una tercera opción, que igual soy más feliz de lo que soy ahora. Igual me llevo una sorpresa. ¿Quién sabe si a lo mejor al dejar de fumar yo voy a ser no solamente igual de feliz ahora, sino incluso más? ¿Vale? Y así tendré que avanzar con todo, ¿vale? Nosotros en el capítulo tenemos una guía. Ahora mismo lo que queremos es hacernos conscientes. En este capítulo todavía no estamos trabajando sobre nuestros problemas, ¿no? Estamos comprendiendo, ¿no? Pues ahora sí, estamos ya en un capítulo en que tenemos que ir anotando con el bolígrafo, un lápiz en el libro, pues esas distorsiones cognitivas que más se acercan a nosotros. Aunque sea levemente, todas hay que tenerlas en consideración, porque a veces detectamos una creencia errónea y pensamos que no es tan importante, pero después vemos que a lo mejor está enmascarando otra o es la puerta a otra más importante, ¿no? Y después tendré que pensar a ver si hay otras, ¿no? Hay personas pues, que a lo mejor sin tabaco piensan que no van a rendir bien en el trabajo, ¿vale? Y detrás de todo esto, lo que hay es pues, un conjunto de cosas que no son ciertas, ¿no? Nosotros en el libro siempre decimos que nosotros no tenemos que rebatir al fumador su creencia errónea, porque lo que hacemos es que se atrinchere, que se enfade, que se le quite las ganas de dejar de fumar. Pero sí hay una creencia errónea que comentamos en el libro, que es la de que fumar da placer. Y ponemos el ejemplo el banquete en la boda y de la persona que se pierde en medio del bosque, ¿no? Obviamente, la información que nos llega a través de la sociedad a veces nos lo pone difícil, ¿no? Incluso a veces en el mundo científico, ¿no? La mente es una gran desconocida y a veces se hacen ciertas pruebas, ciertos estudios, ciertos avances científicos que dan una serie de conocimientos, ¿vale? Para ir aumentando pues todo el saber que hay sobre el funcionamiento de la mente. ¿Qué pasa? Que a veces cogemos esos pequeños conocimientos que van soltando el mundo científico para intentar justificar nuestras creencias erróneas. Por ejemplo, decimos, sí, está demostrado que fumar da placer, porque es que libera dopamina, dopamina, la hormona de la felicidad, o del placer, perdón, la hormona del placer, ¿no? Vamos a ver, que la entrada de nicotina en el cerebro haga que las neuronas liberen dopamina y que esa misma sustancia es la del placer, no significa que fumar produzca placer. ¿Vale? En primer lugar, porque el cerebro es un gran desconocido, porque intervienen millones de mecanismos y porque no se sabe qué descubriremos dentro de unos años o dentro de unos siglos, ¿no? Fumabú defiende una idea fundamental y es que la adicción nubla, secuestra, corta la voluntad del fumador. ¿Vale? Aun si fuera cierto que fumar aportara placer, ¿qué placer es el que qué placer merece la pena? Si merece la pena ese placer que anula la conciencia y la voluntad y la libertad del fumador, y además perjudica seriamente a su salud y además acaba con grandes gastos de dinero. Es decir, hay muchas cosas que dan placer en la vida y no por ello lo llevamos al límite. Comer es un placer, pero nos cuidamos la comida. No comemos, es verdad que hay gente que come más que otra, pero nosotros no comemos todo lo que nos apetece. ¿Por qué? Pues porque sabemos que sería una auténtica barbaridad. A nadie se le ocurriría comer dulce todos los días, tres o cuatro dulces, o tres o cuatro pizzas todos los días, al que le guste las pizzas, ¿vale? O tomarse 5 litros de cerveza al día, porque entraríamos además en otro tipo de problema. Sí, ahí todo con su mesura, ¿vale? Con su medida. En el tabaco, tristemente, no hay términos medios. En el tabaco, todo consumo de tabaco es muy nocivo para la salud. Y aun en el caso que fumar produjera placer, que no es así, que no es así, y lo explicamos muy bien en el capítulo. Nosotros cuando le damos un cigarro a una persona de 20, 25 años que nunca ha fumado en su vida, esa persona no siente placer. Siente tos, mal sabor, mal olor, náusea, mareo, incluso a veces vómitos. Hay gente que vomita ante el primer cigarro. un cigarro no da placer, por mucha dopamina que libere, ¿vale? Es un proceso mucho más complejo en el que interviene recompensas, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa muchísimo más compleja y cosas que aún a día de hoy no se conocen. Así que nada, que seguimos en la lucha, arriba con el trabajo, a seguir con las distorsiones cognitivas y los espero en el siguiente capítulo. Un abrazo.